Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Querido y querida oyente, mi nombre es Ángel Seitedos y soy el director de este programa y como sabes me encanta conocer a gente como tú que quiere vivir esta y de esta profesión. Y por eso hago este programa, para que aprendamos juntos de los compañeros invitados que vienen cada miércoles a este podcast, conocer su historia, su despacho, cómo consiguen clientes, conocer sus estrategias y sobre todo su lado más personal. Antes de presentarte en esta ocasión a nuestros invitados, quiero recordarte que entres en www.... Te iba a decir otra web, pero tengo varias que ahora mismo me acabo de quedar pillado. Que entres en www.profesional.legal. Profesional Legal es la única y la mejor manera que tienes de trabajar tu marca personal como abogado. Es un directorio de abogados en el que una comunidad en la que vas a entrar, entras en la comunidad, sale por un precio muy económico durante el tiempo de lanzamiento que estamos ahora, está al 50% de descuento. En vez de 100 euros, te va a costar 50 euros al año tener tu ficha dentro de Profesional Legal y vas a formar parte de una comunidad de abogados y abogadas emprendedores. Vas a tener tu canal de comunicación con ellos en el que además, si ahí tienes que hacer una sustitución o tal, pues va a ser todo dentro de la propia comunidad. Creo que mola muchísimo, creo que fomentar las comunidades dentro del sector mola más que y nos va a venir muy bien todo. Y por 50 euros, si te digo la verdad, está tirado. O sea, es que 50 euros te lo gastas tú en un fin de semana. En un día del fin de semana. Al otro día te he gastado otros 50. Así que, ¿qué mejor manera que invertir en ti, que invertir en tu profesión, que aprendas también a gastar clientes a través de los directos que vamos a ir haciendo? Y bueno, pues simplemente comunicarte que hasta que lo diga, va a estar a 50 euros, que muy probablemente, te añado, en septiembre, se ponga el precio normal, ¿vale? No sé si al principio de septiembre o a mediados de septiembre, pero que sepas que si lo quieres hacer, oye, hazlo ya porque va a ser el precio más económico en el que lo vas a poder comprar. Más adelante va a salir más caro y va a salir más caro siempre, con lo cual te vas a ahorrar la mitad para toda la vida. Con lo cual, y vuelvo a repetirte que es un buen precio, una buena oferta. Bueno, ahora sí que sí. Hoy miércoles se ha pasado por la cafetería de Tertulia Jurídica un amigo, un compañero, Miguel Ruiz. Miguel, muy buenos días.
Buenos días a ti, Ángel. Gracias por invitarme a tu canal y nada, a pasar un buen rato como no puede ser de otra forma.
Y alucinando, muy bien, tío.
Y alucinando con los proyectos que estás poniendo en marcha.
Lo has visto, te has metido en la web, ¿no?
Claro, claro. Alucinando.
Bueno, tú ahora mismo lo estás viendo a medio terminar. Están todavía entrando muchos usuarios que son beta tester. Estamos hablando que se está grabando esto el 20 de julio, mes del día de los impuestos, el día que todos los emprendedores y emprendedoras deseamos que lleguen porque nos encanta colaborar con la Hacienda Pública. Y bueno, pues tú lo estarás escuchando en agosto, pero tiene trampa. Hombre, no le vamos a quitar a Miguel que estará en la playa ahora mismo en tanguita, bañándose. No le vamos a quitar el día. Bueno, Miguel, tú sabes que este podcast está siendo patrocinado por la Mutualidad General de la Abogacía. Ya sabes que sin patrocinio externo, pues esto no podría ser, no sería de nada sin ellos. Y bueno, simplemente recordar a la audiencia que si van a pensarse en colegiarse, o incluso van a darse alta por su propia cuenta después de trabajar o para otro compañero o otra compañera, la Mutua está ahí y siempre va a estar ahí. Y a los que no estáis en la Mutua porque sois reta, lo siento mucho, pero es que sepáis que también la Mutua tiene opciones de ahorro e inversión para los mutualistas, ¿no? Para los que van a ser mutualistas, que no tienes por qué. Tú puedes ser autónomo y aparte tener tu plan de ahorro privado con la Mutua. Así que, oye, pegarle un ojo que tenemos muy buenos productos y una rentabilidad interesante. Miguel, ¿eres mutualista?
Yo desde el principio y de momento por un largo periodo de tiempo pienso seguir siéndolo. Efectivamente, sí, mutualista.
Me encanta, tío, qué bien se escucha tu micro, de verdad. Es que acostumbrado a que viene gente, claro, obviamente, ¿no? Tú haces tus cositas con Twitch, que ahora hablaremos de eso, pero es que te envidio porque se escucha fantástico.
Bueno, pues yo entonces te recomiendo que te compres uno. También te recomiendo que te los compres en época de oferta, ¿no? Porque son micrófonos caros, pero bueno, en época de oferta, entre una cosa y otra, podemos darle un buen ahorro al bolsillo. Nunca mejor dicho, hablando también de la mutualidad, ¿no?
Desde luego. Bueno, en fin, yo con lo que lleva la mutua dándome, creo que me podría comprar el micro. Creo que sí. Bueno, pues ya lo sabemos. Oye, vamos a centrarnos en la entrevista. ¿A ti qué te motivó a ti a estudiar Derecho, Miguel? ¿Miguel? ¿Coño?
Bueno, pues Ángel, yo creo que empecé estudiando Derecho por rebote, ¿no? Yo iba para una carrera más científica, telecomunicaciones, pero viendo las asignaturas que se planteaban ya para el cuatrimestre, pues me sentía un poco como a esto me voy a dedicar toda mi vida. Pensé en Derecho, me animaron a ello, perdí un año porque ya no había plazas disponibles, pero bueno, yo creo que fue un año invertido. El primer año lo hice por la UNED, me la probé toda y ya después seguí por la Universidad de Málaga. Y eso fue de rebote. Podías ser ahora ingeniero en telecomunicaciones y no, si lo hubiera probado, claro, porque es una carrera harto complicada, ¿no? Pero bueno, por rebote. Yo creo que mucho encontramos nuestro camino así, ¿no? Por rebote.
Sí, la verdad es que sí. Y cuéntame, ¿en el seno de qué familia naciste?
Bueno, pues yo nací, mi padre era mecánico, mi madre era agente de seguro y ellos fueron los que desde el principio, pues, yo lo digo mucho, yo cuando mi madre tenía que salir y no tenía nadie que se quedara en la oficina, pues me dejaba a mí encargado. Yo desde el principio he tenido esa relación con los clientes, con las personas muy cercana, que es la que mantengo, y muchos hoy en día que son mis clientes ya a través de mi madre, pues me lo dicen. Yo te conocí aquí desde chiquitito, Miguel, y ahora fíjate, me está acompañando al juicio del divorcio, ¿no? Y claro, y pues puede parecer que no va a darse, ¿no? Pero se da muchas veces, ¿no? Cuando esa tradición familiar. Y bueno, yo también ahora también hago muchas cosas de seguros también, he colaborado con varias compañías, he defendido compañías, también he ido contra compañías, he hecho un poco de todo ya.
Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el trabajo, pero es verdad que, oye, tu madre teniendo clientes en tu municipio y tal, pues, hombre, te ha venido muy bien. A ver, no es que te vayan a regalar nada, porque a ti lo único que te han dado es la capacidad de tu poder manejar un cliente. Y si ese cliente vuelve y le hace un buen trabajo, el mérito es tuyo solamente. No tienes que cargar. El otro día hablaba, no recuerdo con quién fue, sobre el peso del nombre, ¿no? El peso del apellido, de venir de una familia de gente que se dedica a algo y tú tener que cargar con esa responsabilidad, ¿no? Que al final es una responsabilidad que nos echamos nosotros mismos. Esa es la conclusión, ¿no? Porque cada uno es cada uno. Tú eres tú, tu madre es tu madre, tu padre es tu padre, y ¿qué tiene que ver que tu padre sea abogado, por ejemplo, para que tú mantengas esa profesión o tú la lleves a otro nivel o como tú te controles, ¿no?
Bueno, Ángel, el pasado está ahí, ¿no? Y hay que aceptarlo, pues, lo bueno y lo malo, que eso el buen nombre o la fama, pues bueno, es algo que está ahí, pero al fin y al cabo todos nos vamos labrando nuestro propio camino, como bien has dicho, y de nosotros depende que vuelvan una vez que nos hayan conocido quizás por esa trayectoria, ¿no? Familiar.
Totalmente, totalmente. Qué bueno. Cuéntame un poquito tu trayectoria profesional. Cuando haces tu primer año de UNED, la UNED ya tiene su fama de que no es fácil, ninguna carrera, bueno, como diría Raúl Herrera, todas las carreras son fáciles, es muy fácil decir eso, ¿no? Así de una manera tan sesgada, pero no sé. ¿Qué tal la UNED con respecto a la Universidad de Málaga? Porque yo tengo de conocidos que han dicho, oye, mira, es que la UNED te dan el tocho y te dicen, nos vemos el día 15 y adiós, muy buenas, ¿no?
Pues bueno, vamos a ver. Hay varias partes. La experiencia en la UNED es buena, aprende a gestionarte tú mismo. Yo no he sido, no sé si está bien decirlo o no, pero yo nunca he sido mucho de comprarme libros. Yo siempre he sido de apuntes, de las clases y demás. Entonces, yo en la UNED, yo la verdad es que no me compré, creo que me compré un manual o dos. Y todo lo que iba sacando iba con apuntes otros años y demás, pidiéndolo tal y cual. Me ha gustado más que yo hacerme mis propios fuentes de conocimiento, si se puede decir así. Sí, yo las probé todas, pero claro, yo tenía también mucha posibilidad de dedicarle tiempo de estudio a ello. Después decidí cambiarme a la UMA, ¿por qué? A la Universidad de Málaga, por el motivo de que yo quería tener un contacto directo con el derecho y con los profesionales de derecho, conocer gente y demás. Entonces, ¿la UNE es difícil o no es difícil? Yo creo que es como todo, ¿no? A mí no, a nivel de dificultad no creo que haya habido una diferencia muy grande entre la UMA y la UNE. Son distintos, cada uno es programarte, pero yo prefiero, a todo el mundo que me esté escuchando y se pueda tomar mi ejemplo, estudiar siempre que se pueda presencialmente. La diferencia es abismal. No, sí. Yo creo que la UNE, la universidad de distancia, los programas de distancia son para las personas que no tienen posibilidad. Si tienes posibilidad, o aunque te suponga un mayor esfuerzo, ve presencialmente, conoce gente, compañeros.
Claro, esa parte es la que quizá a mí me faltó, ¿no? Yo no puedo hablar de ir a la facultad como tal, porque no fui, tú haciéndolo todo online. Y es verdad que se fraguan muchas amistades en la cafetería y en la sala de estudio, ¿no? Esa parte es la que yo quizá he hecho un poquito de menos, pero bueno, Ya pasó.
Sí, pero no solamente el conocer, sino para mí también el aprendizaje es más intenso. Cuando tú tienes una persona delante, claro, que te está explicando, te está mirando, le preguntas, incluso ahora que está tan de moda las telecomunicaciones, las cosas a distancia, los webinars, yo los directos, no es lo mismo una charla presencial, claro, una clase presencial que virtual, que no queda más remedio. Y que si no, yo no podría ir a Madrid a escuchar una charla, vale. Pero si puede ser, recomiendo siempre presencia.
Lo tenemos en cuenta y lo comentaré. Y lo vamos a sacarlo a debate porque creo que es interesante que lo hagan también los compañeros, ¿no? Y molaría mucho que más se unieran a este debate. Quiero también comentar un poquito contigo. Cuando estuviste en la Universidad de Málaga, empezaste a estudiar, ¿tuviste algún tipo de prácticas? ¿Hiciste prácticas o hiciste algún tipo de pasantía o algo así?
Yo, a ver, no recuerdo, porque fue todo muy seguido, pero no recuerdo si yo las prácticas las empecé en cuarto de carrera, uh-huh, o las empecé ya en el primer año del máster de abogacía. No recuerdo exactamente, porque ya me está fallando la memoria con tantas cosas, ¿no? Pero bueno, las prácticas de la carrera, creo que yo ya empecé terminando cuarto en un despacho al que le estoy muy agradecido, José Luis Rodríguez Candela, y que, por cierto, la semana que viene tengo un directo con él. Y
hace varias semanas pasadas que tuviste el directo.
Ahí está, ya os podéis. Y la verdad es que estuvo muy bien la pasantía esa con él y las prácticas.
¿Cuánto tiempo fue?
Pues creo que es que fue año y pico y demás, vale, pero no fue intenso a lo mejor como después las pasantías que he tenido, sino que fue más laxo, a lo mejor iba tres veces en semana, dos, depende, no, uh-huh, hacía juicio entonces, sino ayudaba, iba, pero no hacía yo los juicios. Y bueno, estuvo muy bien. Yo aconsejo a todo el mundo que empiece esas prácticas antes de terminar la carrera, antes de terminar el máster, porque te abren totalmente la mente, incluso lo que estás estudiando en la carrera o en el máster, te ayuda a entenderlo mejor, lo ves con otro enfoque. Yo lo aconsejo muy mucho. Lógicamente está el tema de cobrar más o menos o no cobrar directamente, podemos decirlo. Pero bueno, es una cuestión personal que se la dejo a todos los que nos estén escuchando. También podríamos hablar sobre si me parece bien o no, pero bueno.
No, eso, tú sabes, de eso hemos hablado largo y tendido y bueno, tú sabes, esa cosa, ese es el eterno debate que nunca lo vamos a cerrar. De las asignaturas que ibas cursando, de tus primeros roces y primeras experiencias con el sector, ¿qué te llevas? ¿Qué asignatura o qué rama crees que es la que te motivaba más y te gustaba más?
Vamos a ver, va a sonar mal decirlo, pero yo cuando estudiabas más o menos me gustaban todas, sacaba buenas notas en todas.
Suena que eres un empollón, tío.
No, a ver, estudiaba, no voy a colgarme ninguna medallita aquí de... Yo estudiaba y aprobaba con buenas notas y todas más o menos me gustaban, no había ninguna que destacara.
Luego a la hora de ejercer, Miguel, porque claro, al haber estado en pasantía, tocaste, me imagino, un despacho multidisciplinar con diferentes ramas y tal, tocaste varias cosas. De eso, ¿qué es lo que más te gustaba?
Vamos a ver.
Siempre
hay algo. La responsabilidad civil me gustaba por su amplitud, ¿no? Porque una responsabilidad civil, seguro, normalmente vienen derivados de la responsabilidad civil. es muy amplio, ¿no? Es un derecho muy material, no es tan formalista, ¿no? Uh-huh. La responsabilidad civil, como puede ser otro derecho que es más formalista, como el mercantil, ¿no? Tiene que ver los plazos o el tributario, ¿no? Que tienes que, si te has pasado 2 días, pues tienes más obligaciones tributarias. A mí lo que me gusta es la responsabilidad civil.
O una hora.
Una hora, efectivamente. Lo que me gustaba de la responsabilidad civil es que se basa mucho en la prueba. Un derecho muy material como el penal, ¿no? Descansa mucho en la prueba. Y eso pues le da mucha posibilidad al abogado de defender unos intereses u los opuestos, ¿no?
Claro, no, está claro. El que conoce la ley, o sea, el que conoce una parte conoce la otra también, ¿no? Es lo interesante. Que bueno, claro. Cuando acabas este tiempo de pasantía, de práctica, ¿qué haces? ¿Montas tu despacho por tu cuenta o...?
Después estuve en 2 despachos más, uh-huh. Siempre creo yo yendo a mejor, aunque bueno, eso es de... No quiero desmerecer a nadie,
pero es tu percepción, ¿verdad? Tú vienes de unas prácticas en las que yo entiendo que una pasantía en la que no entiendo que no cobrarías mucho o no cobrarías directamente y vas mejorando tu situación económica y personal, y todo eso suma. O sea, aquí no vale decir, o sea, no es por desmerecer a un tercero, sino que tu percepción es una y es la válida.
Efectivamente. Yo, en fin, les tengo mucho cariño a los tres.
No va a faltar a nadie, Miguel, tranquilo.
y bueno, después de eso sí ya estuve más profundamente ligado al ejercicio, haciendo juicios, sustituciones de todas clases, escritos, en fin, aprendizaje. Yo empecé así y después ya, cuando terminé ese periodo de práctica plena, ya como uh-huh. abogado, pues ya me puse por mi cuenta en Ronda, dadas las posibilidades, no tengo esos gastos que podría tener otra persona al iniciar, entonces me es muy cómodo, ¿no? Me fue muy cómodo iniciar y me es muy cómodo seguir, ¿no? Con la abogacía, por el recorte de gastos, ¿no?
¿Porque tú estás en la oficina allí de tu madre o algo? ¿O tienes una oficina aparte? ¿Cómo va eso? Cuéntame.
Efectivamente, tu madre
sigue trabajando de agente de seguros, ¿no?
Al pie del cañón y nos complementamos, la verdad es que bastante bien.
Claro, tío, es que además es de puta madre, porque tu madre tiene un montón de clientes, le ha llevado tantos años y es que tú le puedes proporcionar mucho a ella y ella te puede proporcionar mucho a ti.
Aunque nos peleemos, ¿no?
A eso iba ahora. ¿Cómo es la relación de trabajar con familia?
A ver, es complicada, pero yo creo que más complicada es la relación de trabajo con gente que no es familia, ¿no? Entonces, yo he estado en ambos casos y se vive de distintas formas, ¿no? Yo creo uh-huh. que hay mucha más confianza cuando es familia. Ahora, hay cositas, pues, que lógicamente se dan, ¿no? Pero bueno, yo creo que...
Es que, tío, yo te digo, yo he pasado por ahí y ese almuerzo en la casa hablando de trabajo... Cuidado,
Claro, pero yo también entiendo una cosa, cuando eres autónomo, cuando trabajas por cuenta propia, sea en el RETA o en la mutualidad, lógicamente aconsejamos a la mutualidad, ¿no?
Totalmente.
Pero siempre te llevas los trabajos a casa. Yo creo que siempre que lo sepas controlar no es malo, pero bueno, te afecta, sí, en la vida privada. Pero bueno, yo me alegro de que sea así y si me está escuchando, ayer tuvimos una bronca, pero bueno...
La quiero, ¿no?
La quiero mucho.
Totalmente, qué bueno. Claro, tienes la oficina, tienes la comodidad de no tener que estar pagando letra de alquiler, bueno, después ya te haces tu cargo, pero bueno, si los padres siempre estamos ahí para los hijos, para echarles una mano en lo que buenamente podamos. Y bueno, pues visto que te ha venido muy bien y bueno, tú has sido capaz después de sacarle jugo a todo a todos esos contratos que tu madre te pudo proporcionar y aparte tú has sumado más, porque tú has traído más clientes al despacho que luego se han ido para tu madre, con lo cual tu madre también te tiene que estar agradecida.
Yo me río mucho porque los primeros años eran todas las llamadas, era yo cuando la atendía, porque el teléfono es compartido, uh-huh. el fijo, yo la atendía, siempre eran para mi madre y últimamente es bastante homogéneo quién pregunta por Miguel y quién pregunta por María, ¿no? Así claro. que las cosas bonitas de la vida, ¿no?
Qué bueno. Cuéntame tu primera minuta. ¿Te acuerdas cuánto cobraste a nivel personal? Me refiero a nivel de ya por tu cuenta, ¿no? ¿Cuánto cobraste y qué trabajo hiciste?
Bueno, pues fue un divorcio de mutuo acuerdo, por mi cuenta, un divorcio de mutuo acuerdo. No sé si fue el divorcio o un accidente de tráfico, la verdad. Las típicas cosas más sencillitas que uno lleva. Y, hombre, fueron un cliente de mi madre, fíjate por dónde, no fue muy caro, la verdad. Cuando está empezando, lógicamente, todo el mundo siempre tiende a irse por lo bajo más que por lo alto, ¿no?
Ah, eso iba.
Claro, pero fue barato, puedo decirte que fue barato, pero no recuerdo exactamente cuánto fue, un divorcio de mutuo acuerdo barato, sé que fue barato, pero no...
¿Cuánto cobras ahora por un mutuo acuerdo?
Por un mutuo acuerdo ahora depende. Si me lo traen ya toda la documentación preparadito y demás, no suelo ser muy caro, suelo ser 500 euros más IVA.
Vale.
Y si hay que partirse ya un poquito más el pecho, pedir tú la documentación, partirse el pecho, yo es que soy muy andaluz para algunas cosas.
Me refiero a ir al registro, solicitar las partidas, tal, que cual, moverte un poquito más.
Claro, reunirte varias veces porque no hay acuerdo entre la pensión de alimentos, la custodia, ya ahí sí, en torno a los 700 más IVA.
Vale.
Porque ya ahí hay un trabajo más intenso, no es más tan un camino tan llano.
Claro, no, yo únicamente presupuesté una vez un divorcio de mutuo acuerdo y les dije, mira, yo os cobro 600 euros si estáis conforme en todo. O sea, si me discutís cualquier cláusula del convenio, os duplico el precio, pero duplico cada uno. 1.200 y 1.200. O sea, o algo así fue lo que fue. No, miento, le dije 1.600, digo 1.200 y 1.200. No, 1.200 en total. Le dije que le duplicaba el precio. Pero bueno, también es verdad que todo depende de las zonas en las que tú trabajes, ¿no? Tú allí en Ronda habrá más competencia y sabrá más o menos que el precio es de la zona. A ver, no es lo mismo un precio de Madrid que un precio de Ronda.
Lógicamente. Y después también pasa que muchas veces aquí... Ya yo tengo un trato con las personas que mucho he enviado o recomendado por alguien, entonces te da, dice, hombre, si he recomendado, y a ver, yo no sé si me van a escuchar en el hospital de Ronda, pero a muchas de las enfermeras, a muchas de los que allí trabajan, pues lo he divorciado yo, porque se ha corrido la voz, una compañera, claro, amiga también, pues, y ya, hombre, a precio a conocidos, ¿no?
Claro, no, está claro, ¿no? Cuando vienen recomendados hay que tratarlos bien, ¿no?
Que hay mucha historia con esto de venir recomendado, porque hay mucho listo, sí, sí, que te dicen, yo vengo recomendado, y dices, ¿recomendado por quién? Para tú sabes cómo le tienes que entrar, para los precios y demás. ¿Recomendado por quién? No, es que... Y al final, mentira. Entonces, también hay mucho listo que ya uno ya va cogiendo canas, ¿no? Aunque estemos calvos, ¿no?
Qué bueno, sí, sí. Qué bueno. Que, oye, la verdad es que me ha venido... No sé si has visto alguna vez la serie Seinfeld.
No.
Lo digo, está en Netflix, es una sitcom de graciosa de situación, ¿no? Comedia de situación. Y hay un tío que se llama Kramer, que es un personaje, y le dice esto de vengo recomendado, ¿no? Le dice, oye, mira, pues si vas a esta óptica, dile directamente mi nombre al dependiente. Hasta que se pone, le pide la gafa y le dice, Kramer. Y dice, ¿qué quieres con Kramer? Sí, lo conozco, ¿qué quieres? me hace gracia la de toma, de hecho, lo vi hace un par de días. Bueno, nada, que recomiendo esta serie, que si estáis ahora mismo por la playa y tal, la podéis ver, es muy, muy liviana, es antigua, es del año 89, pero está muy graciosa. Continuamos un poquito. ¿Qué crees que necesita un abogado para transformar su actividad a nivel particular en un negocio?
Pues mira...
¿Herramientas, habilidades o algo...?
Yo ayer estuve con una compañera que estaba en el asistencia gratuita en el juzgado, uh-huh, y estuve hablando un poco con ella porque decía que tenía despacho en su casa, que no había empezado todavía a coger asunto porque da un poquito de cosas y demás, y yo le recomendé lo mismo que voy a recomendar hoy, presencia en internet. Tú de esto sabes más que yo, sabes que hay muchas formas de estar presente en internet, por Google, por YouTube, por redes sociales, pero bueno, que tenga la que tenga, que se informe y que... Presencia en internet. A mí me llevan muchas veces por internet, veo las estadísticas y es una cosa que funciona. El boca, uh-huh, a boca también es una cosa que hay que fomentar, pero quizás es más complicado, ¿no? Con internet se pueden hacer cosas muy bonitas y muy de muy alto alcance, por así decirlo. Yo, uh-huh, es lo que recomendaría. Después, lógicamente, la formación. Lo que pasa es que la formación la pondría yo entre comillas, porque hoy en día hay tal bombardeo de formación y demás. La formación principal es tú ponerte con un asunto, estudiarlo, mirar jurisprudencia, etcétera, etcétera. Es lo que más.
Hay muchas veces, tío, que a esto que has dicho, que me parece un acierto, y es que digamos que podemos llegar a la parálisis por análisis. Esta frase está muy manida, ¿vale? Pero es cierto que mucha gente no da el paso porque cree que todavía le falta esa cosa, ¿no? Para decir, soy experto, soy tal, me considero, puedo ofrecer. No, vamos a ver. Aquí, de verdad, como se aprende, es en el campo de batalla y tú aprendes de verdad cuando se te pone un asunto delante y dices tú, no tengo ni puñetera idea de por dónde engancharlo. Y empiezas a estudiar, a prepararte, a revisar cosas. Entonces, en ese momento es cuando tú empiezas a aprender. Lo otro es conocimiento. El conocimiento está ahí. Ya lo irás adquiriendo. Pero mucha gente no da el paso, creo, que porque cree que no se encuentra preparado por la falta de conocimiento. Y yo creo que no, que el saber está ahí, y ya lo aprenderás.
Eso pasa mucho, pero es mental. Desde que empieza hasta que termina tu vida vas a ir aprendiendo cosas nuevas. ¿Qué es lo que pasa? Que yo entiendo que una persona que no haya llevado ante un asunto de una materia en específica le puede dar un poco de miedo, ¿no?, a lo desconocido. Pero cuando se termina la carrera, tú tienes un ejercicio más o menos normal, unos añitos, tal y cual. Yo creo que cualquier persona puede, más o menos, cualquier abogado, mejor dicho, abogada, puede llevar con bastante diligencia un asunto si le dedica un tiempo. Es decir, claro, si lleva nada más que familia, pues a un tema de familia le dedicarán menos tiempo que si no está acostumbrado a llevar familia. Claro. Entonces, al final es todo tiempo. Si tú no estás acostumbrado a llevar una temática, pues le echarás más tiempo, pero dentro de los normales. No te estamos hablando de fusiones de Iberdrola con algo de raro. Hablamos de los temas normales. Ahora, si te
metes ya, pueden entrar en cualquier despacho normal, ¿no? Un divorcio, una herencia, un tema de una reclamación de cantidad, un accidente de tráfico. O sea, los cuatro jinetes del apocalipsis, que son los que nos mantienen los despachos.
Claro, a ver, no te estoy diciendo que te metas en el concurso de acreedores de, yo qué sé, pero
de Iberdrola, no, de Bengoa. De Bengoa, por ejemplo.
Efectivamente.
Entiendo. ¿Me puedes hablar de clientes vivos que tienes? No vivos en plan que todavía no hayan hecho su herencia, ¿no? Me refiero a clientes vivos como expedientes, asuntos abiertos que tengas ahora mismo encima de la mesa.
Pues
de cabeza, no hace falta que me
diles. Sí, tengo varios que son, los tengo ahí. Son desagradables. Yo lo digo siempre, a un abogado no solamente se le visita para temas desagradables, pero la mayoría son desagradables, ¿no? Porque sí, si no, no nos visitaría. Entonces, yo tengo ahora, a un cliente le están reclamando, un abogado contrario, una minuta, ¿no? Sin hoja de encargo, sin haber cobrado provisión de fondo, por unas reuniones que si se produjeron son como cuando te encuentras a alguien por la calle y le está reclamando casi 3.000 euros por dos o tres visitas, ¿no? Un tema desagradable porque va de contrario, lo tengo muy presente porque es buen amigo la persona. Eso tengo de la vista en septiembre, lo tengo muy presente. También tengo otro muy presente que es de desahucio, que también entre hermanos, que son temas sangrientos, ¿no?
Claro.
Desahucio, que tú eso lo sabrás también, con las herencias más son sangrientos. Tengo también otro de familia, un tema de...
Pero en volumen tú no puedes decir, tengo 300 expedientes, o 150, a ver, 30, 20 expedientes vivos, me refiero, sí.
Número, vale. Pero yo creía que era la persona.
No.
Vale. Pues vamos a ver, te podría decir...
Está mirando la carpeta.
No. Estoy tirando de memoria. Puede que tenga vivo de todos los años 60 cosas así. De todos los años.
¿Cuánto llevas ejerciendo?
Desde el 2017. Por mi cuenta, desde el 2019.
Vale, bueno, pues llevo de 19 para el 22, no está mal la carga de expedientes y esto al final va creciendo, ¿no? Va cada año va sumando más. Lo malo de esta profesión, una de las cosas malas que tiene es que los expedientes, como tú has dicho, se quedan abiertos muchos años porque pues dependemos de que nos citen cuando tengamos después la resolución, tal. La vista te la ponen a un año o dos años. Entonces, hay muchos expedientes abiertos en el que no puedes trabajar porque no depende de ti, o sea, depende de tercero. Es una de las cosas que no me gusta, pero bueno, es lo que hay que aceptarlo.
Yo, mira, yo, Ángel, yo eso, a mí los juzgados, acudir a los juzgados siempre una cosa que intento, primero porque en el juzgado la resolución la tiene otra persona, que mira, yo la semana pasada o la anterior, tuve una vista de la vacunación de unos niños por COVID. Un padre no quería y el otro progenitor sí quería. ¿Y qué es lo que pasaba? Que yo estaba asustado porque digo como, bueno, los niños no tienen ninguna patología, ya llevan unos meses vacunándose a los niños, no da ningún impedimento, nada. No había nada extraño que aconsejara que no se vacunara a los niños, nada. Pero yo me lo preparé a conciencia, ¿no? Lo siguiente, por el motivo de que vaya que me toque algún juez antivacuna y la hemos liado, ¿no? Entonces, claro, que la gente tiene que saber que en un juzgado la resolución lo podremos hacer mejor o peor los abogados, pero la resolución está en la mano de un tercero. Entonces, yo siempre intento evitar acudir a los juzgados. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que además de eso, últimamente yo me quejo mucho por las esperas en los pasillos, los retrasos en los señalamientos.
Sí, no, que llega, que llega, que lo hemos dicho, te pone la vista a 7 meses vista y llegas allí a las 10:10 de la mañana y resulta que hay delante tuya 4 que todavía no ha empezado la primera y cuando te quieres dar cuenta son las 3 de la tarde o las 2 de la tarde, estás metido en la sala, tienes por delante todavía 5 vistas más. Y la familia pendiente, que tú le digas algo, nervioso, y si, bueno, en el caso en el que no tengan que asistir, vale, pero en este caso sí tendría que asistir. Pero me refiero que para mí judicializar un asunto es perder mucho dinero.
Completamente de acuerdo contigo, Ángel. Y también ya al tema personal, yo también de estar una hora en la puerta de un juzgado con los nervios, que hombre, que siempre hay nervios, por mucho que lleve, pues tienes nervios de esto, por dónde me saldrá, claro, desgasta mucho y eso sí. Yo creo que concuerdo con todo. Y eso también es que se ha convertido en cotidiano, en lo normal, en muchas ocasiones. Yo creo que tú cuando vas a un juicio a la hora señalada, tú sabes que vas a entrar más tarde. Lo que estás dilucidando es cuánto más tarde.
Cuánto de tarde, ¿no? Y además te encuentras con un compañero en el pasillo y te dice, ahí voy al 12. Pues espérate sentado porque yo estuve hace 2 semanas y entramos 4 horas más tarde. Claro, tío, yo me pongo a pensarlo y digo, qué falta de cariño por el tiempo, porque el día que vas a sala, es un día que has perdido de despacho. Es un día en el que tú no puedes atender a la gente correctamente porque te llaman por teléfono, estás nervioso, te mandan un correo electrónico, no puedes contestar porque no se contesta igual con el móvil que con el ordenador. No tienes la documentación delante para verlo y para poder contestarle. Y la gente descontenta, los clientes pendientes de que los atienda, el trabajo, no hay nadie que te lo saque, ni un plazo se congela porque tú tengas una vista ese día, a la vista, vamos, está claro, el otro día tuvimos a Pedro Vidal que no le hacían, o sea, tú lo llevaste a tu canal, ¿no? Por el tema de que no le aplazaban la vista y estaba el pobre mío en el hospital con clavos hasta la rodilla, vamos.
Fue indignante, el tema de Pérez es indignante y yo creo que indignante más que para él como abogado que no le suspenden, como abogacía, ¿no? Es indignante para abogacía. Pero bueno, en ese caso también se agradece que tuviera un apoyo mayoritario y unánime por nuestra parte, ¿no? Así que bueno.
Pero también es verdad que eso le ha pasado a él porque es él. Me explico. Él tiene mucha repercusión en redes. Él puede poner algo y mucha gente lo va a apoyar. Pero esto le pasa a Manolito Pérez, que vive en Trebujena del Campo, y lo mismo se enteran 4 o 5 y no llega a ningún sitio. Entonces,
completamente de acuerdo, Ángel, pero hay que denunciarlo.
Totalmente. Sí, no, está claro. Sí, hay que hacer y además hacer el máximo ruido posible porque no sabes a quién puedes alcanzar.
Ahí está. Y después llegará más lejos, ¿no? Pero nosotros, yo siempre que veo algún caso de eso, retuit, comentar en nuestras posibilidades, pero todo eso va formando una bola de nieve y bueno, también sé de otros casos que no eran las personas tan conocidas, los compañeros tan conocidos.
Pero se ha viralizado.
Claro, y se ha viralizado también. Entonces, nunca sabemos, pero hay que intentarlo siempre. Yo, además de los recursos ordinarios, procesales que se puedan interponer frente a la acción, denunciarlo en redes, que parece ser que eso duele más.
Eso duele más. Sí, porque además la etiqueta y la gente eso lo sigue. Ya me has comentado cómo consigues clientes. Consigues clientes, me imagino, mucho a través del boca a boca de redes sociales, de Google My Business. Tienes presencia también online. ¿Hay alguna otra fórmula? ¿Pagas publicidad o algo?
A ver, no, yo no pago publicidad ni nada. Lo que pasa es que sí intento a lo mejor aquí algo llamativo, suelo tocar en los vídeos que pueda hacer y demás, suelo intentar tocar temas que no solamente sean jurídicos, sino temas de actualidad y demás, que a lo mejor...
Que eso puede interesar al cliente final, ¿no?
Claro, que a lo mejor alguien te ve porque has hecho un directo sobre la guerra de Ucrania, por ejemplo, y al final ve, bichea tu... indaga en tu perfil de YouTube y ve que hay vídeos sobre IRPH, hipoteca.
Claro, y eso atrae. Y acaba por ahí. Es que Miguel tiene un canal de Twitch en el que emite directo de entretenimiento jurídico, ¿no? Y de actualidad, básicamente.
Y de actualidad. Y actualidad.
Yo he estado ahí en una ocasión. No descarto volver.
En dos ocasiones, Ángel.
Ay, es verdad, en dos ocasiones, verdad. Cierto, en dos ocasiones. No descarto volver una tercera. Bueno, claro, me lo paso pipa en tu canal y tienes una gente muy, muy guay. Comenta a la audiencia dónde te pueden encontrar, Miguel, que no lo hemos dicho.
Bueno, pues Ángel, Miguel Ruiz Calvo, quien quiera encontrarnos, tanto en YouTube como en cualquier red social, como en TikTok también, que me está gustando últimamente mucho, en Twitch, en todas las redes, yo creo que estoy en todas las redes sociales, Miguel Ruiz Calvo, ¿no? Y en Google, si lo pones, pues te saldrán todos los enlaces, también a la página web, que la tengo un poco descuidada, lo que pasa es que, claro, son muchas cosas.
Claro, entre una cosa y otra, casa sin barrer, esto es así.
Y también te voy a decir una cosa, Ángel, que se me ha olvidado, yo creo que es muy importante y que yo uso y a mí me da por lo menos resultados. Sí. Yo los directos que hago, después saco capturas de pantalla. Por ejemplo, hemos hablado del IRPH, pues la captura de pantalla con el compañero o compañera. Y después lo subo a la página web, esa foto con explicación de lo que hemos tratado en el vídeo, con enlace a YouTube. Es decir, que hay que intentar propagar todo lo que se haga lo máximo posible, exponencialmente. Sí.
Totalmente. No, es que lo que nos pasa muchas veces a los creadores de contenido es que ponemos mucho ímpetu y mucha energía en la creación, pero luego perdemos el foco a la hora de la difusión. Y hay que dedicarle el mismo tiempo a la difusión que a la creación.
O más, Ángel. Yo creo que más a la difusión. Porque es que podría hablar también mucho, pero hay que difundir el mensaje. Yo, si alguien me... Y tengo, te podría contar muchas batallitas y demás, pero difundir el mensaje como se difunde en nuestros servicios. Es lo principal, creo yo.
Es bueno. Oye, por cierto, la web muy chula. Me ha gustado la de... No la conocía, la tuya personal. Está bien porque además trabaja la marca personal. Aparte, también tienes todo lo que viene a ser tu propagación del contenido jurídico. Y la verdad que oye, muy bien. Aunque tú digas que la tengas descuidada, yo la veo que la tienes muy bien trabajada. Oye, simplemente recordarte nada que está tu casa, que cuando tú quieras puedes volver, que hemos terminado porque son 35 minutos más o menos lo que tenemos de nuevo proyecto, y agradecerte de nuevo este ratito que nos has dedicado, bien, de verdad.
Muchas gracias a ti, Ángel, me lo he pasado muy bien y cuando tú quieras a tu disposición y a la orden, Ángel.
Vale, maravilloso. Cuando alguien te habla de un producto, servicio o persona, ¿lo buscas en Google? Lo mismo hacen tus clientes, así que si alguna vez dejas una tarjeta, comentas sobre tu nombre y no apareces en Google, no aparece tu página web, no aparece una forma de contactar contigo, pues estarás perdiendo clientes y estarás perdiendo credibilidad. Así que ya sabes, profesional.legal para trabajar tu marca personal, tu presencia online, mejorar tu posicionamiento SEO y sobre todo crecer en comunidad. Vas a entrar en un grupo privado de abogados y abogadas en el que nos vamos a ayudar entre nosotros. Así que ya sabes, entra en www.profesional.legal. Hasta final del mes de septiembre tienes un descuento de 50 euros. El 50%. Te va a salir solo por 50 euros al año. Vas a tener acceso a una página web que podrás customizar, podrás arreglarla tú mismo o tú misma. Muy sencillo, con solo 5 clics y, oye, son solo 50 euros al año. Ya sabes, apúntate. www.profesional.legal.